Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Un gusto saludarles y darles una muy cálida bienvenida en esta fría mañana a Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile. En el 102.5 de la frecuencia modulada comienza una semana llena de invitados, información, muchas cosas importantes que, por supuesto, son las que pasan aquí en Conexión Empresarial. Nuestro equipo de trabajo siempre atento, listo, preparado, don Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire, Lino Suárez, nuestra voz de continuidad y también la voz comercial. Y quien está a cargo de la dirección y producción general es Daniel Aranda López. Oye, siempre en el programa estamos saludando a emprendedores y también empresarios que nos siguen en diferentes países, sobre todo que se conectan a través de nuestra plataforma que es el Facebook. Uno de estos países es Argentina. Y fíjate que resulta interesante darse cuenta cómo ellos están poniendo acento en el resguardo de las pymes para velar por su crecimiento y desarrollo, pero esto ya a nivel legislativo. Ellos, como nosotros, son una economía también abierta, y ante la entrada de las empresas extranjeras que ganen licitaciones en Argentina, saben que estas deberán tener un 20% de integración nacional. Para esto, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno enviará al Congreso un proyecto de compre argentino que ampliará los márgenes de preferencia para proveedores nacionales en las compras públicas. Esto lo anunciaron los ministros de Producción, que es Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca. El proyecto prevé márgenes de preferencias para las industrias locales, especialmente para las pymes, y la obligación para las empresas extranjeras que ganen licitaciones de contratar en un 20% productos fabricados en el país. Estimamos que la inversión pública rondará los 200.000 millones de dólares durante los próximos 8 años y queremos que las pymes argentinas tengan una preferencia y puedan sacar provecho participando en la integración de los productos. Las compras públicas, este número es interesante de notar. Las compras públicas representan más del 5% del PBI y generan el 2.5% del empleo. El proyecto Compre Argentino, ¿qué es lo que busca? Potenciar la industria nacional y desarrollar capacidades competitivas en sectores estratégicos como la industria ferroviaria, energía y sectores también asociados a la tecnología. Esto lo indicó el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Y además agregó que se busca que las pymes argentinas sean protagonistas del plan de infraestructura pública más importante de la historia. El objetivo de la medida es contribuir con la generación de empleo en la industria y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que puedan luego salir a vender sus productos y servicios. Se trata de una política implementada en todos los países industrializados, afirmó el ministro. Ahora, para la elaboración del proyecto, el gobierno tuvo un asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, referente en la materia, y siguió los lineamientos de países modelos en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos, México y Brasil. Por otra parte, el secretario de la Industria, Martín Echegoyen, estimó que se podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años, con una integración del 40% de productos nacionales en las compras que realice el Estado. Queremos que las grandes compras del Estado sean una palanca para el desarrollo de una industria competitiva y de calidad. Esto es lo que sucede hoy en el vecino país, con acciones concretas para apoyar a las pymes.
PYME.
Hoy día va a estar con nosotros Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, el tema cómo resolver la falta de liquidez. Andrés Prieto estará con nosotros en el segundo bloque, encargado de programas aprendices de Sense. Y una invitación. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani, galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas, sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
El tercer trabajo musical, Tajo Abierto, consta de 10 canciones en español y una en inglés, entre los cuales se incluye Prenderemos Fuego al Cielo. Disfrutemos a Francisca Valenzuela.
sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Sube el rendimiento de tu equipo y de tu empresa. Dynamo, tu aliado estratégico en soluciones de capacitación laboral, asesoría y consultorías. Ponemos a tu disposición una serie de soluciones con modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad y enfocadas en apoyar tus proyectos. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial presenta el entrenador de negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Buen día, Fernando. Gusto de saludarte iniciando una nueva semana. ¿Cómo estás?
Hola, Alfredo. Muy buen día. El gusto es mío estar nuevamente acá y poder compartir un tema que me parece del mayor interés para los dueños, sobre todo el mundo de pequeña y mediana empresa. ¿Eh? Como
así es
la caja.
¿Eh? Esa, yo diría, debe ser este uno de los principales obstáculos que tiene un empresario PYME, Fernando, esta falta de liquidez. Y puede incluso llevar, ¿no es cierto?, a la quiebra, a cerrar y bajar las cortinas a una empresa que no logra enfrentar y de alguna manera adecuarse a lo que pasa también hoy día en el mercado. O sea, hay bastantes variables que uno debe considerar aquí, Fernando.
Es tal como tú indicas, Alfredo, es uno de los principales problemas que enfrentan los dueños de pequeños y medianos negocios en todo el mundo, no solo en Chile. Y también tiene la connotación que tú señalas, o sea, es de una importancia extrema. Fíjate que algunos empresarios afirman que un flujo de caja saludable es incluso más importante que la habilidad que tiene el negocio de entregar los bienes y servicios. Pareciera que se le da demasiada importancia a lo que es el flujo de caja, pero si tú consideras esto, puede ser que fracases en satisfacer a tus clientes, ¿no es cierto?, y perder a algunos de ellos. Siempre podrás trabajar y esforzarte más para complacerlos, pero si fracasas, en tener suficiente disponible para pagarle a tus proveedores, a los acreedores o a tus empleados, sencillamente estás fuera del negocio.
Claro,
es sí, así de simple.
Así es. ¿Eh?
No sacas nada con trabajar más porque no tienes liquidez para mantener el negocio funcionando. Entonces, el flujo de efectivo, flujo de caja, viene siendo como, no sé, como el sistema sanguíneo, digamos. Cuando se interrumpe es como el sistema tiene un infarto, digamos, se detuvo la circulación. Es así, análogamente, ¿no es cierto?, a lo que sería el cuerpo humano.
Las venas por donde corre la sangre.
Tal cual.
Oye, fíjate que estaba pensando, Fernando, para los empresarios que están en sintonía, este, sin lugar a duda, tiene que ser una de las variables que yo debo considerar en mi modelo negocio. Independiente que yo haga trato o negocios con el sector privado o con el sector público, ¿cuál yo diría que es una de las cosas más recurrentes que pasa? El desfase en los pagos. O sea, mínimo 60, 90 y lamentablemente todavía por ahí existen las, yo diría, esta mala práctica derechamente de estar pagando hasta 120 días. Si yo no considero ese tipo de variable, la verdad es que voy a durar muy poco. Y lo otro, no sé si corresponderá a lo que quieras desarrollar hoy día, Fernando, en esta falta de liquidez, es cómo yo soy capaz también de tener un colchoncito, o sea, un ahorro que me permita justamente también hacer frente a estos problemas que se me van presentando.
Sin duda, mira, una variable importante a considerar es, bueno, ¿cuál es el respaldo que tengo? ¿Cuáles son las espaldas de alguna manera? ¿Qué pasa si ponerse en el escenario de que tu flujo no sea como tú lo tenías pensado y si tienes los recursos para inyectarlos al sistema y poder seguir funcionando? Te decía, Alfredo, que Tú, como bien señalabas, este es uno de los principales problemáticas que enfrentan los dueños de negocios en todo el mundo, no solo en Chile. Junto con la falta de tiempo y junto con los problemas con el equipo de trabajo. Este es el tercer problema que se dice de alguna manera como falta de liquidez o problemas de flujo de caja. Y lo curioso es que los dueños se mantienen año tras año con los mismos problemas. Entonces, en Action Coach ya tenemos una experiencia de más de 40.000 casos que hemos ayudado en todo el mundo y hemos encontrado algunas conclusiones que nos han ayudado a enfocarnos en definir las estrategias y el proceso para que los dueños empiecen a salir de estas problemáticas, se empiecen a hacer cargo. Y la principal causa tiene que ver, Alfredo, con que cometen el error de mantenerse ocupados con el día a día, de mantener funcionando el negocio y no enfrentar estos problemas. Entonces, de alguna manera, dicho de otra forma, se ocupan de los síntomas y no de enfrentar las causas o la raíz del problema. Y yendo un poquito más atrás, resulta que no le prestan atención a ciertos indicadores, a ciertos números. Y hemos dicho ya reiteradamente en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, el lenguaje de los negocios son los números. No hay otra. Para entender qué le está pasando a tu negocio, tienes que prestarle atención a ciertos números y a ciertos reportes básicos. Y visto desde esa perspectiva, hay tres reportes básicos. Uno es el balance, ¿cierto? El balance, que es verlo periódicamente, habitualmente, te digo, al menos trimestralmente. ¿Qué te muestra el balance, Alfredo? Lo que te muestra es si estás agregando valor o estás destruyendo valor. Es decir, tu patrimonio está creciendo o está decreciendo. ¿Cuál es el impacto que estás haciendo sobre lo que te pertenece y que tú pusiste como inversión en el negocio? El segundo reporte básico es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que es la diferencia entre lo que vendes, ¿no es cierto?, y lo que gastas para producir esas ventas. Y eso te muestra una diferencia a favor o una diferencia en contra. Si es a favor, significa que tú estás haciendo rentabilidad en tu negocio. Si es en contra, significa que estás haciendo pérdida.
Pérdida, claro.
Lo contrario de la rentabilidad, por lo tanto, te tienes que enfocar en dónde están las claves, cuáles son las medidas que tienes que tomar para corregir esa situación. Dicho eso, el tercer reporte básico es el estado de flujo efectivo o estado de flujo de caja, que es el más importante desde el punto de vista de la gestión, llamémosle cotidiana. Yo te diría, el estado de flujo de efectivo, la recomendación que hacemos nosotros es que lo lleves en forma semanal. Es decir, que tú hagas una proyección, por ejemplo, a unos 6 meses, de cómo se va a ir comportando tu caja, y lo vas haciendo con cortes semanales. Es decir, de aquí al viernes, ¿cuál es el saldo que yo espero de la caja luego de todos los movimientos de entradas y salidas de efectivo desde mi negocio? De la diferencia entre los ingresos y todos mis egresos. Es así de simple. Pero para llevarlo a esa forma simple, tienes que partir tomando control y haciéndote amigo, cercano a los números. No tenerle miedo a llevar esta gestión basada en ciertos indicadores que son fundamentales. Y para iniciar este proceso, lo primero que tienes que hacer es formular un pronóstico de tus ventas. Es decir, ¿qué es lo que esperas tú vender? ¿Cómo se van a comportar? Claro, ya sé lo que me van a decir. Bueno, yo no soy mago para poder decir cómo se van a comportar las ventas, sin duda. Pero toma algún supuesto. Mira, por ejemplo, lo que hiciste en el mismo periodo del año anterior o lo que has venido haciendo en los meses anteriores. Y eso, además, apóyate en lo que son tus propias estimaciones. ¿Cuántos contactos con potenciales clientes has hecho? ¿Qué es lo que has hecho con tu base actual de clientes para encantarla, ¿no es cierto?, y habituarla a que te compre más? Porque al final vas a descubrir que en las ventas, lo que vendes, es resultado también de números. Es decir, de cuántas oportunidades de negocio o clientes potenciales tienes bueno, ¿cuál es tu tasa de conversión? De ahí surge como resultado la cantidad de clientes que te compran. Es decir, ¿a cuántos convenciste de que tomaran la decisión de comprarte? Como resultado tienes compradores. Y la frecuencia con que haces que vuelvan a comprarte y cuánto te compran cada vez que toman la decisión es lo que te lleva como resultado a las ventas. Como ves, es un juego de números. Entonces, si no le prestas atención a esos números, no estás prestándole atención al comportamiento de tu negocio.
Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, con el tema cómo resolver esta falta de liquidez. Fíjate que hay una serie de factores que me imagino que quienes nos escuchan en este minuto, empresarios que tienen su negocio hace ya más de 3, 4 o 5 años, de alguna u otra manera han pasado o pueden estar todavía pasando por esta problemática. Y aquí se produce un factor bien interesante. Yo creo que de los errores obviamente uno va aprendiendo. Y aquí también hay una invitación justamente a eso. Si me equivoqué yo tal vez en la formulación, no sé, hice un contrato con algún proveedor o acreedor, puede ser para los dos lados, revisar ese contrato, tal vez hacer, ¿no es cierto?, las modificaciones que correspondan, que sean más favorables para ambas partes. Son, yo diría, este tema de la falta de liquidez es multifactorial. No podemos pensar, Fernando, que es solamente un elemento el que influye en esto.
Sin duda. Mira, lo mismo que estábamos hablando, Alfredo. Claramente tú podrías hacer un pronóstico de venta, pero eso tiene incertidumbre, por cierto.
Sí, claro.
Sí, claro. Ciertamente que va a tener variabilidad y va a estar afecto a muchas a muchos factores. Por ejemplo, el clima. Hay negocios que son sensibles al clima, los días que llueve, que no llueve, que hace calor, que hace frío. Imagínate, ¿cuántos se te vienen a la mente que tienen que ver con eso? A la competencia, ¿cierto? A tu preparación. Oye, ¿no estuviste bien preparado en el momento oportuno para tomar las oportunidades? Sin duda que es un factor que influye. A la actividad macroeconómica, llamémosla. A las señales económicas, a la confianza de los consumidores. Sin duda, hay muchos factores que van a influir, ¿no es cierto? Y nunca vas a tener 100% de certidumbre. Pero si no partes por un pronóstico, la incertidumbre es el 100%.
Claro.
¿Me explico? O sea, estás dejando todo al azar. Y, bueno, tú sabes cómo es el azar. ¿Cuántos apuestan a estos sorteos masivos, digamos? ¿Y cuántos ganadores hay?
Está claro.
Ese es el azar. Bueno, si tú quieres apostar a eso, bueno, es una opción, pero claramente las probabilidades no son las más optimistas.
Y hay que pensar con lo que estás comentando, Fernando, que hoy día, si no miremos la bolsa o las grandes economías, se mueven en base a especulaciones.
Absolutamente. Mira tú el movimiento, por ejemplo, la semana pasada conversaba con algunos conocidos respecto al movimiento de las monedas, del dólar y el euro, la apreciación y... Bueno, ¿y esto obedece a qué? La verdad es que no hay una explicación clara que tú puedas hacer. Mira, este movimiento, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué la balanza comercial? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con expectativas, con confianza.
Mira,
mucho que ver con eso.
Hay solamente un ejemplo para que lo podamos de alguna manera entender en este instante con lo que acaba de suceder en Francia, con las elecciones, ¿verdad? Cuando Marine Le Pen, que representa la ultraderecha, y Emmanuel Macron, cómo se movió el mercado justamente ante el pronóstico, lo que decían las encuestas, quién podría ser el posible ganador. Y se anticiparon, y por supuesto las bolsas se movieron de acuerdo a esa proyección. Finalmente, bueno, fue electo Emmanuel Macron, que acaba de asumir ya como presidente de Francia, ya eligió incluso su primer ministro. Y esto obedece justamente a esto, lo que estamos hablando. Es un macro ejemplo, pero que perfectamente lo podemos aplicar al desarrollo de nuestro propio negocio, Fernando.
Exactamente. Bueno, ¿y qué impacto tiene eso? Si se apreciaron el dólar y el euro, ¿cómo me afecta a mí? ¿Soy un negocio que trae insumos desde el exterior o que más bien envío productos al exterior? Y tengo que acomodarme y tomar ciertas decisiones para ir aprovechando esos espacios, porque todo tiene un lado bueno y un lado malo. Que suba el dólar, ¿es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo en sí. Tiene que ver con qué es lo que haces al respecto y cómo te enfocas, ¿no es cierto?, para aprovechar el lado positivo. Bueno, volviendo a nuestro tema, Alfredo, del flujo efectivo, te decía, todo se inicia, todo parte con un pronóstico de ventas. Y lo que tienes que hacer a continuación es decir, bueno, esto que yo estoy proyectando vender, en los próximos 6 meses, semana a semana, semana a semana. Bueno, ¿cómo esto se va a reflejar en términos de mis ingresos? Porque no es lo mismo, porque si yo vendo y te doy crédito a ti para que me pagues a 30 o 60 días, eso no se ve reflejado en mi caja. ¿Me explico? Pero si yo para producir aquel bien o servicio que te entrego, tengo que adquirir, tengo que contratar personas, a ellas les tengo que pagar prácticamente al contado, inmediatamente, ¿no es cierto? Yo no te puedo invitar a trabajar conmigo y decirte, Alfredo, te voy a pagar a 60, 90 días por tu trabajo. No, eso no ocurre así. Entonces, por un lado, vas a tener cómo se van a ver reflejados tus ingresos y ver cómo estás vendiendo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, cómo es tu comportamiento de gasto. Y existen cuatro explicaciones, ¿no es cierto?, o fuentes de ingreso. El primero es, bueno, para lo que vendes. Yo produzco pan. Para comprar pan, ¿cuál es el insumo básico?
Harina.
Tengo que comprar, ¿no es cierto? Eso vendría siendo mi costo de venta. Y tengo que incurrir en gastos. ¿Qué tipo de gastos? Gastos de operación. Tengo que arrendar el local, ¿no es cierto? Tengo que pagar transporte, tengo que pagar movilización, combustible, energía. Tengo que pagar la remuneración a las personas que trabajan conmigo. Esos son los gastos de operación. La segunda fuente, ¿no es cierto?, de ingreso. La tercera son las grandes compras o las inversiones. Que vas a ampliar tu local, que vas a cambiar, no sé, las vitrinas, que vas a hacer algo con esto, que vas a cambiar el computador. Bueno, eso, el único que está en condiciones de predecirlo eres tú. Digamos, eso no ocurre así al azar. Son decisiones que tú tomas. Y si no has visto el impacto que eso va a tener en tu disponibilidad de caja, bueno, efectivamente te vas a encontrar con sorpresa. Y la cuarta causa de ingresos tiene que ver con el pago de deudas, ¿eh? Lo que le debes a tus proveedores eventualmente, ¿no es cierto? O lo que debes por créditos, por haber financiado determinada inversión. Bueno, y ahí también en las inversiones hay un error que se comete muy a menudo, Alfredo. Te hablaba de que una fuente importante de ingresos son las grandes compras. Por ejemplo, vas a remodelar tu local, ¿cierto? Vas a invertir en nuevo equipamiento, vas a hacer una nueva página web, lo que sea. Perfecto. Pero ¿cómo vas a financiar eso? Si lo vas a financiar con recursos de la operación, te digo, puedes estar tú mismo afectando la caja innecesariamente. Entonces, cuando vas a hacer una inversión, tienes que ver esa inversión en qué beneficio espero que se traduzca. ¿Cuándo va a producir retornos? Y en función de eso, determinar la forma de financiarlo. Una regla general, Alfredo. Si se trata de inversiones que apuntan a largo plazo, bueno, tienes que financiarlo con pasivos de
largo plazo.
Si se trata de activos que tienen que ver con la operación, con el corto plazo, que se van a materializar en algo concreto en 6 meses, en un año, bueno, puedes buscar efectivamente recursos de corto plazo. Pero ocurre que la mayoría no repara en esto. Por ejemplo, compran una, no sé, o cambian la camioneta para repartir los productos. Y ya, y tiran unos cheques, ya así nos vamos a ir. Y resulta que dejan sin caja la operación del negocio. Y ya lo dijimos, si te quedas sin caja, para pagar tus compromisos, sencillamente puedes quedar fuera del negocio. Como ves, el tema es de la mayor importancia. Pero tienes que partir por tomar control. Si no tomas control, este va a ser un tema que se te escapa, que no tienes cómo manejarlo. Y lo que ocurre finalmente, Alfredo, es que se traducen dos problemas que se transforman en un círculo vicioso, en lugar de un círculo virtuoso. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes falta de liquidez, ¿qué es lo que sueles hacer? Estás invirtiendo muchísimo tiempo en resolver eso. Yendo al banco, ¿no es cierto?, a solicitar cómo cubrir esto, o llamando a tus proveedores para solicitar retrasar los pagos, o llamando a tus clientes para ver si puedes conseguir un anticipo o que te aceleren los pagos. Entonces, se transforma en un problema doble, que entra en un círculo vicioso, porque la falta de flujo de caja te implica invertir mucho tiempo y por consecuencia no vas a tener tiempo disponible para enfocarte en resolver definitivamente los problemas.
Hay que escuchar, seguir los pasos y si queda alguna duda o necesitas una asesoría, bueno, puedes tomar contacto con nuestro invitado a través de su correo electrónico, fernandopeirano@actioncoach.com. Siempre me confundo con él.
.com. Así es.
O te pueden llamar a tu teléfono móvil, Fernando.
Eso es. Mi teléfono móvil es el 988-194575. Cualquier consulta, estoy encantado de atenderlo y ahí podremos conversar y mostrarte y informarte también cuál es el acceso que puedes tener a talleres, seminarios que estoy haciendo continuamente para que te prepares en esto. Porque este es un tema que requiere apropiarse, pero para apropiarse requieres tener el conocimiento y adquirir las competencias y las herramientas para poder manejarlo.
Así es. Gracias, Fernando. Buena semana.
Igualmente, Alfredo.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El director Rodolfo Fischer vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para dirigir un programa imperdible con obras de Farías, Brahms y el concierto para oboe de Corigliano, con la interpretación de Jeremy Kesselman como solista. Viernes 19 y sábado 20 de mayo en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en seacuchile.com.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Hambre y TKM fueron los dos primeros sencillos del adelanto del álbum Jepe Estilo Libre. Canciones que cosecharon excelentes críticas y que, desde el primer momento, lograron convertirse en éxitos radiales. Disfrutemos a Jepe y uno de sus clásicos, TKM.
Inventando algo simple para ti. Una forma buena para decir. Tú tienes la llave de mi corazón. Por eso te hice esta canción. Que es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien. Quiero intentarlo yo también. Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te digo.
Por eso te hice esta canción. Que es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero llegar a ti. Esta canción canciones lo que tengo. Quiero llegar. Es lo que tengo. Oh. Yo sé que te gusta bailar reggaetón, comer papa frita y hacer el amor. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien. Quiero intentarlo yo también. Es todo lo que quiero. Cada palabra que escribo. Es lo que tengo, quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Oh. Escribiendo esta canción, grabaré en tu corazón. Te dedico esta canción, puño y letra con amor. Escribiendo esta canción, grabaré.
Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Van faltando 20 minutos ya para las 11 de la mañana. Estamos en Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada y también para el resto de Chile y el mundo a través de nuestra señal online diario.uchile.cl. Momento de saludar a nuestro siguiente invitado. Él es Andrés Pinto, encargado del programa Aprendices de Sense. Andrés, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás en este inicio de semana?
Bueno, acá estamos de día lunes. Muchas gracias por la invitación y esperamos responder en forma clara a las preguntas que nos planteen.
Fíjate que este programa Aprendices tiene, por supuesto, un espíritu, un corazón importante, y me estaba recordando, hace un tiempo atrás conversábamos acá con un académico sobre este fenómeno de los ninis, de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, y que es un fenómeno que, por supuesto, no solamente está presente en Chile, sino en gran parte del mundo. Y creo que este programa, el Aprendices, de alguna u otra forma, viene también como a cubrir un poco esta brecha, este espacio, ¿o no, Andrés?
Sí, ¿en qué consiste el programa Aprendices? Tiene como dos líneas de trabajo. Por un lado, fomenta la incorporación de jóvenes al mercado laboral a través de la bonificación de la contratación. O sea, el Estado le entrega a la empresa el 50% del sueldo mínimo para que contraten jóvenes durante un periodo de 6 meses, a máximo un año. Y el segundo componente tiene que ver con la capacitación. O sea, además de entregar un bono por contratación, se entrega un bono por capacitación. Y en ese marco, claro, reúne las dos líneas que tú indicas, que es jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, exacto, de alguna forma se permitiría abordar el tema que estás planteando. Sí.
Fíjate que según datos de la OCDE, o de la OCDE, esto fue del año 2016, justamente en relación con el tema de los ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, comentan que disminuyó en la última década en nuestro país. Igualmente, el país continúa con cifras que preocupan a las autoridades, 18.8%. Ahora, esta realidad aumenta en los jóvenes de menores ingresos, quienes tienen una probabilidad de 3,8 veces más de convertirse en ninis. Hoy día, fíjate que esto es interesante, el Aprendices, ¿en qué rango de edad se mueve, Andrés?
Esto se orienta a jóvenes mayores de 15 y menores de 25 años. los mayores de 15 y menores de 18 años pueden trabajar siempre y cuando existan autorización de los padres y no dejen sus estudios de lado.
Ya.
¿Ya? Entonces, pero el rango de edad de aprendiz es mayores de 15, menores de 25 años.
Hoy día, con lo que tú comentas, esta una característica yo diría importante en el programa Aprendiz es esta formación dual.
Sí.
Práctica en la empresa, teórica. Esto, la teórica, ¿se desarrolla a través de una OTEC?
Claro. O sea, metodológicamente la principal característica que tiene el programa Aprendiz es que considera un enfoque de formación dual al interior de la empresa, en donde por un lado se le entrega una capacitación formal al aprendiz, que es en una sala de clases, que esa capacitación la puede dar una OTEC o un relator interno. Y el segundo componente de lo que se llama el plan de aprendizaje es lo que le va a enseñar el maestro guía en el desempeño del oficio. Entonces por eso se llama, entre comillas, dual, porque considera un componente de capacitación formal que lo realiza una OTEC o un relator interno, más un enfoque más de competencias laborales, que es lo que realiza el maestro guía al interior de la empresa.
Hoy día, con este programa de aprendizaje, ¿cuántos años lleva ya en función?
Yo diría que es de los programas más antiguos que tiene el CENSE. Bueno, decir eso, que es un programa que gestiona el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Un programa bastante antiguo y en términos... vamos a tomar como base la modificación de la ley de CENSE en lo que respecta al rango de edad de los aprendices, que eso fue durante el primer año de gobierno de Michelle Bachelet, que debe haber sido el 2000...
Por ahí, por el 2000...
Siete,
claro,
2008,
en ese periodo 2008, del CIO, sí.
Claro. Esa se podría tomar como la fecha de referencia, ya que consideró una modificación que ampliaba el rango de edad en el programa.
Como todas las cosas, siempre las conversamos también acá, Andrés, les recuerdo que estamos en conversación con Andrés Prieto,
Pinto,
encargado de programas Aprendices de CENSE. Como todas las cosas, Andrés, hay mejora continua. Tienen que, en base, ¿no es cierto?, a la experiencia que uno va viendo en el desarrollo de este tipo de programas, hay cosas que hay que ir también optimizando. ¿Qué ha cambiado del programa Aprendices hoy en día?
O sea, en general, uno de los puntos que hay que mejorar acá en Chile es en lo que respecta más que al programa Aprendices, a cómo se articulan las políticas de empleo. O sea, recordemos que hay políticas activas de empleo, políticas pasivas. Dentro de las políticas activas están los subsidios a la contratación, sistemas de intermediación laboral y planes de capacitación. Y yo diría que el principal reto, el desafío que hay en términos de gestión pública, es cómo se logra articular esas políticas pasivas con activas. Y en el caso de aprendices, en ese marco, uno de los principales cambios que existe ahora es que nos conectamos o nos articulamos con las líneas de capacitación que tiene CENSE. O sea, parte de los cupos que tiene este año el programa, el 50% de los cupos, se focalizan en jóvenes que hayan egresado del programa Más Capaz. Ya como una forma de articular lo que son las líneas de capacitación con salida laboral. Entonces, por ahí va el principal cambio, en la articulación interna.
Es darle una
y en
una
la focalización, claro, y en la focalización de la población. Claro.
Hoy día, bueno, este programa, el Aprendiz, se desarrolla a nivel nacional.
Sí.
¿Están las postulaciones abiertas? ¿Esto es permanente? ¿Cómo se va desarrollando?
Esto, por lo general, se abre en marzo. Los cupos disponibles no son muchos, hay 1.500 cupos a nivel nacional y los cupos se van de acuerdo a demanda. O sea, se hace una distribución de cupos a nivel regional y en la medida que haya demanda y se cumplan con las formalidades, se adjudican los cupos y el programa permanece abierto hasta que esos cupos se acaben.
Ya.
Esa es no hay una fecha
de término.
Claro, a diferencia de los programas, no hay una fecha de postulación o de cierre, sino que permanece abierto hasta que estén los cupos disponibles.
¿Este año cómo ha funcionado el programa Aprendices en cuanto a la demanda?
En general es un programa que cumple las coberturas, que no hay problemas de demanda porque, entre comillas, es el único subsidio a la contratación que tiene actualmente el Estado. Entonces es un programa bastante atractivo para empresas. Y si este año, si bien históricamente no hay problema con cubrir la cobertura, este año va un poco más lento, principalmente porque nos estamos focalizando en población que al CENSE le interesa, que es población más capaz. Entonces, lograr articular egresados de cursos de capacitación con salida laboral, con intermediación laboral, no es algo tan sencillo. Y principalmente también hay que entrar a conversar con las empresas, porque a veces las empresas quieren contratar a los jóvenes que ellos ya tienen predefinido y no necesariamente a los jóvenes que vengan capacitados por Sense.
Exacto.
Claro, entonces ahí también hay que... Por eso ha ido un poco más lento quizás este año.
Claro, son estos procesos que al implementarlos cuesta un poco más echarlos a andar.
Sí.
Pero que sin lugar a dudas tiene un objetivo bastante claro, que es darle una consecuencia también al desarrollo de cada uno de los programas que se van desarrollando al interior de Sense. Dicho esto, podríamos repasar, Andrés, ¿cuáles son los beneficios que tiene una pyme? Y eso también te iba a preguntar, son dos preguntas en una. Los beneficios que tiene la empresa al utilizar este programa. Y lo otro, ¿cómo es la demanda de la pyme en el tema de programa Aprendices?
Bueno, los principales beneficios para la empresa son la bonificación del 50% del ingreso mínimo mensual por un periodo de un año por cada aprendiz contratado.
¿Máximo de contratación?
No, por ley el Código del Trabajo te permite... y la ley de Sense te permite un máximo de contrato de aprendizaje por 2 años, pero la bonificación que entrega el Estado es por 1 año como máximo.
Ya.
Pero un contrato de aprendizaje puede ser por 2 años.
¿Y la cantidad de personas que pueda contratar en este marco?
Es el 10% en relación al total de trabajadores.
Perfecto. ¿Y qué tiene la empresa?
Claro.
Ya.
Si una empresa tiene 100 trabajadores, va a poder contratar a 10 trabajadoras o trabajadores como en el marco de un contrato de aprendizaje. Y lo otro es que, claro, hay una participación importante de pequeñas y medianas empresas en el programa, pero por lo general las empresas que pueden asegurar un desarrollo de un plan formativo al interior de la empresa son empresas, por un lado, un poco más grandes y por otro lado que tengan algún nivel de especialización. O sea, en el norte tenemos importantes mineras que trabajan con el programa Aprendices y ellos, independientemente que accedan o no al programa, ellos ya tienen en su unidad de recursos humanos planes de aprendizaje por definición. O sea, no es necesario que venga al Sense a decirle que pueden...
Exacto.
Claro, por historia, por cómo gestionan sus recursos humanos, son empresas que están acostumbradas a invertir en jóvenes, a prepararlos internamente para que después puedan ir desarrollando una carrera al interior de la empresa. Entonces, si bien el programa Aprendices se puede ver como un apoyo también a la pyme en el sentido de que pueda incorporar trabajadores jóvenes y capacitarlos, por lo general la experiencia nos indica que los que tienen los recursos para desarrollar planes de aprendizaje al interior de las empresas son principalmente empresas más grandes.
Hoy día, para el aprendiz, el que va a utilizar este beneficio, ¿qué características tiene ese contrato de aprendizaje?
Claro, un contrato especial, no es un contrato a plazo fijo ni por hora faena. Y dentro de las principales características es que el contrato tiene que indicar quién va a ser el maestro guía al interior de la empresa. Y tiene que complementarse con un plan de aprendizaje. O sea, la normativa te indica que, ok, esto es un contrato de aprendizaje, pero a eso yo le tengo que adjuntar qué es lo que voy a hacer con el aprendiz, en términos de en qué lo voy a capacitar y hacia dónde se va a orientar la enseñanza que entregue el maestro guía. Entonces, eso también está como una especificidad del programa, o sea, perdón, del contrato de aprendizaje. ¿Ya? Entonces tenemos dos, por un lado el maestro guía, y por otro lado lo que es el plan de aprendizaje que es un anexo al contrato.
¿Hay protección social para el aprendiz en este contrato?
Sí, pero por la ley del seguro de cesantía están exentos del seguro de cesantía. Eso es por la ley del seguro, no por la normativa que tenga el mismo programa.
Correcto.
O sea, quizás aprovechamos de plantear que sería importante también que los contratos de aprendizaje se incorporen al seguro de cesantía.
Sí, estaba pensando en otro tipo de incentivos que hay justamente para los jóvenes que comiencen a trabajar, que es con este tema del incentivo al ahorro para la futura pensión. Entonces, creo que este tipo de instancias son las que estábamos conversando, perfectibles. Hay que ir mejorando porque están enmarcadas dentro de un todo.
Sí.
Porque finalmente se supone que la idea o el objetivo de esto, Andrés, es que luego que este aprendiz pasa este proceso, bueno, ojalá se quede trabajando en la misma empresa.
Claro, esa es la idea, pero ahí ya va a depender mucho de la evaluación que haga la empresa, del aprendiz, etcétera. Nosotros directamente, como por ley, somos Sense, Servicio de Empleo, o sea, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y no nos metemos directamente en lo que es la relación laboral entre empresa-trabajadores, es un rol más de la Dirección del Trabajo. Lo que nosotros hacemos es fijar ciertos requisitos de acceso al programa y una vez que se adjudica el beneficio se va fiscalizando que se cumpla con esa normativa.
Ahora, me imagino, como todo programa que se diseña, debe existir una métrica, medir, evaluar. ¿Se mide, se evalúa el impacto que este programa tiene en el desarrollo?
Sí, mira, eso es, a ver, por el censo, los últimos 3-4 años ha establecido metodologías ya como de evaluación permanente de los distintos programas que tiene el servicio. Y dentro de esa evaluación está aprendices, y principalmente lo que se ve son los niveles de permanencia en el trabajo. O sea, si es efectivamente, si ese joven aprendiz permanece o no en la empresa que lo contrató en el marco del programa. Ahora, todas esas evaluaciones siempre se nutren de base de datos interna, de la base de datos del seguro de estadía, de AFC. Y también ahí hay uno de los puntos que en términos de gestión pública es importante mejorar, que es cómo esas bases de datos se puedan ir conectando en línea, que sean datos actualizados, porque hay bastante desfase en lo que son datos de AFP, de seguro de cesantía, principalmente porque hay empleadores que se atrasan en el pago de cotizaciones.
Correcto.
Entonces ahí hay en el fondo hay mucho por hacer en temas de empleo y capacitación acá en Chile. Eso es lo entretenido y el principal desafío también.
Así es, que hay que de alguna manera comenzar a... O sea, hay que seguir trabajando para mejorarlo. Andrés Pinto, encargado del programa Aprendices Sense, está con nosotros. En la población creo que quedó relativamente claro, pero me gustaría que hiciéramos nuevamente un repaso. ¿A quiénes está focalizado? ¿Quiénes son los beneficiarios para este programa Aprendices?
Bueno, los que reciben el beneficio directo son las empresas. El joven lo que recibe es un beneficio indirecto, en el sentido de que la empresa va a contar con un bono de contratación para que pueda contratar jóvenes. Y al mismo tiempo cuenta con un bono de capacitación para que los pueda capacitar. Entonces, el beneficiario más directo serían las empresas, que ahí entran todos, de todo tipo de tamaño. Y también, en ese sentido, los jóvenes serían beneficiarios indirectos del programa. O sea, acá no es que los jóvenes tengan que postular, son las empresas las que postulan.
Perfecto. Ahora, ¿los jóvenes que normalmente acceden a este tipo de programas son los de sector más vulnerable, Andrés?
Sí, por lo general, sí. Sí. O sea, y también ahí hay otro tema, porque la normativa lo que te indica es que en el marco de un contrato de aprendizaje, el sueldo no puede superar 2 ingresos mínimos mensuales. O sea, la ley te indica que si yo contrato a un joven como aprendiz, no le pago como mínimo un sueldo mínimo y como máximo 2 sueldos mínimos.
Ya. Yeah.
Entonces eso también puede generar un poco de principalmente porque los jóvenes ahora tienen muchas más expectativas de lo que a lo mejor le puede ofrecer el mercado laboral. O sea, eso pasa, está pasando que las expectativas que se generan en términos de empleabilidad, por ejemplo, cuando un joven realiza un curso de capacitación Sense, no tiene necesariamente vínculo con lo que se está ofreciendo en el mercado laboral.
No conversan en la misma línea.
Claro, yeah. O sea, a lo mejor el joven quiere optar a un mejor sueldo, a un sueldo de 500.000 pesos, 550.000 pesos, y lo que le está ofreciendo el mercado a ese joven, en principalmente con población más menos capacitada, con menos preparación, son sueldos más bajos. Entonces, ahí también hay que ajustar algunos temas en términos de expectativas, y ahí es donde se incorporan todos los temas de orientación laboral, etcétera.
Bueno, en todo caso creo que es un buen inicio, es un buen primer paso para los jóvenes, que sobre todo que no tienen esa experiencia laboral, que puedan utilizar esta plataforma por 6 meses, 1 año, y luego de eso que se adquiere el conocimiento, la práctica además, bueno, pueden salir al mundo laboral y optar a mejores condiciones salariales también. Yo creo que es interesante ahí con los jóvenes el paso a paso también, a veces quieren todo demasiado rápido. Andrés Pinto.
Eso es lo que nos pasa a los jóvenes.
Andrés Pinto, encargado del programa de aprendices de Sense, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, compartiendo con nosotros en este día lo que trata este programa de aprendices. Para los que quieran mayor información, especialmente las empresas, recuerden visitar www.sense.cl. Andrés, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
Muchas gracias por la invitación.
Que estén muy bien, ¿eh?
Gracias.
A ustedes, las gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora, luego el programa Quiero Ser Científico, y Conexión Empresarial regresa mañana martes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.